En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya a las 11 y 7 minutos de la mañana, nosotros que comenzamos nuestra segunda hora de programa y que la verdad es que lo vamos a hacer en plan viajero, es algo que nos gusta todos los martes, ¿no? Cuando llega esta hora, coger nuestra mochila, claro, y viajar,
sí,
viajar sin más.
Viajeros y fiesteros, ¿eh? ¿Sí? Porque vamos a viajar en busca del carnaval, uh-huh, y nos vamos a ir
el más
a
largo
descubrir,
del mundo,
claro,
cuidado, ¿eh?
El más largo del mundo. Lo encontramos en Uruguay y enseguida, con la ayuda de María José Francisco, os damos todos los detalles de, sí, esta fiesta.
También vamos a estar aquí al ladito, en uno de nuestros países vecinos, en Francia. Vamos a intentar averiguar cómo están nuestras relaciones y saber, uh-huh, qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué hay de leyenda, qué hay de realidad,
claro,
en aquellas cosas que siempre se dicen que es que nos llevamos muy mal.
¿O qué pensamos los españoles de los franceses? ¿Qué opinan los franceses de los españoles? Y ya os adelantamos que la opinión cambia mucho dependiendo si el que contesta a las preguntas ha visitado Francia o ha visitado España, ha hecho turismo, uh-huh, ha convivido, ha descubierto el día a día.
Exacto, que no habla de terceras, sino con una opinión formada in situ. Pero nuestra primera parada, viajera diríamos, la podemos hacer en el metro de Madrid.
Línea 5.
Sí, la
próxima
verde.
Estación Núñez de Balboa. Porque está muy viajera esta,
sí,
estación desde esta misma mañana. En un ratito van a colocar en esta estación Núñez de Balboa, van a rendir un, iba a decir yo, particular homenaje, uh-huh, al gran descubridor, al gran aventurero Núñez de Balboa.
Exacto, un extremeño que seguramente todos recordamos de haber hablado de él y de que nos hayan contado muchas historias.
¡Hombre!
En el instituto, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros incluso hemos estado aquí en este programa
en
hablando de diferentes
viajes. Estuvimos siguiendo sus pasos.
Exposiciones.
Cuando descubrió, ¿no?, el Pacífico, por decirlo
que
de alguna manera, y que vio la inmensidad del Pacífico.
Fue como
el
una
europeo, creo que
sensación de esto de decir qué está pasando, qué estoy viendo, y es algo que nos ha sabido transmitir a lo largo del tiempo. Pues bien, se les va a rendir ese homenaje en esa forma de carteles en Núñez de Balboa, la estación de metro, y bueno, pues yo creo que siempre es un buen momento, ¿no?, para saber.
Y que es bueno, ¿no?, que conozcamos la historia,
claro,
que hay detrás de una estación de metro.
Sí, y que aprendamos también a valorar.
Que fue un emprendedor, un aventurero.
El trabajo de aquellos que se embarcaban en unas historias tremendas, porque es que no sabían lo que había detrás. Yo no sé si me habría atrevido a subirme a un barco y a decir, vamos a ver a dónde llegamos y a ver el tiempo que vamos a estar, sin saber a ciencia cierta dónde había un destino.
Pues desde hoy, en Metro de Madrid, en esa estación Núñez de Balboa, esos carteles para rendir homenaje a este navegante.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que se me descuajarín la cadera, que no puedo yo seguir tanto,
venga,
este ritmo,
dale,
por Dios.
Venga.
Sí, que tiene más fondo que yo.
Es que esto es para eso, para mover el trasero bien.
Pero María José, por Dios.
A ver,
relájate y tápate lo primero.
Sí, también, eso es importante.
No,
que
hombre,
es que en el carnaval
hay que
es
lucirse,
así.
Claro.
Hay que lucirse, pero no vamos a ir a un carnaval donde es verano, pero aquí todavía es invierno.
Bueno, por mucho que te tapes, te pones los flecos en las caderas para que se vea el contorneo del trasero y entonces, pues bueno, pues.
Bueno, que cogemos un avión. Ese avión nos va a llevar a un punto muy determinado entre Argentina y Brasil, nuestro destino Uruguay. Y más concretamente, nos vamos a quedar en su capital, en Montevideo, a la que nos vamos pues para disfrutar del carnaval.
Estamos ya a pocos días de la celebración de la fiesta pagana por excelencia. Uh-huh. El ritmo y la alegría salen a las calles. ¿Y por qué no? Acercarnos a un carnaval muy popular de entrada, el más largo del mundo.
¿Sí?
40 días de fiesta, 40 días de fiesta que además ya han comenzado.
Hombre, pero 40 días no aguantará todo el mundo. haciendo, ¿no?
Bueno, pero esos 40 días no son seguidos. Ya, por ejemplo, fue el desfile inaugural. Ah, dentro de unos días hay otro
descanso.
Claro, claro. Esto hay que ir tomándoselo con tranquilidad porque la celebración aquí en Uruguay va desde enero hasta marzo. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ese desfile inaugural del carnaval en Montevideo, que fue el jueves pasado y que se inició con un gran desfile de comparsas por las calles principales de la ciudad. A partir de ahí, la fiesta continúa hasta marzo con espectáculos, representaciones teatrales, comparsas y reinas del carnaval, todos participando de una gran fiesta que coincide con el verano austral. Así es que a disfrutar ya de dos cosas, del carnaval y también del buen tiempo, y todo ello pues a ritmo y al son del candombe.
Nos gusta. Antonio Carambula es ministro interino de Turismo y Deporte de Uruguay. Muy buenos días y bienvenido.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. ¿Algún truco, algún consejo que nos pudiera dar para aguantar estos 40 días largos de fiesta?
Antes sí me preguntaban como truco para bailar candombe.
Tenemos... Antonio, tenemos un problema con el teléfono, vamos a intentar...
Ahora perfecto.
Se nos venía la voz, 40 días, ¿no? Las celebraciones ya han dado comienzo, pero nos queda, por decirlo de alguna forma, mucha fiesta por delante, ¿no, Antonio? Y mucha celebración.
Sí, ya el carnaval empieza con la elección de la reina de carnaval, que se hizo la semana pasada, después el desfile inaugural de carnaval... y en el día de ayer, en la noche de Montevideo, de ayer comenzó lo que es la competencia de carnaval, en el cual las distintas categorías que tiene nuestro carnaval, que incluye las murgas, las comparsas de negros y lugolos, que tiene una fuerte influencia de la cultura afro que llegó a Uruguay a través de nuestros esclavos, las parodias, el humor, bueno, todo eso empieza a competir en el gran recinto que es el Teatro de Verano, y paralelamente en todos los barrios de Montevideo hay lo que nosotros llamamos tablados, donde también todas estas murgas, parodistas y comparsas muestran lo mejor de sus actuaciones en una fiesta que, como ustedes dicen, no para, tiene 40 días, y simultáneamente, además de los bailes, ¿no?, tenemos el 6 y el 7 de febrero lo que se llama, lo que son las llamadas es la salida a la calle, al barrio tradicional donde vivieron al llegar a la región, los esclavos, el barrio Sur y Palermo, la salida de las comparsas lugolas, que hoy se ha generalizado y tenemos comparsas lugolas en todos los barrios de la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, es difícil seguir el tren estos 40 días, pero como sí, le decía, un poco más difícil es bailar el candombe, pero bueno, hay que tenerse fe y se puede.
Venga.
Antonio ha citado murgas, comparsas, reina de carnaval. Esto significa que el carnaval de Uruguay se parece quizás mucho al nuestro, ¿no? De Cádiz o de Tenerife.
Bueno, yo le decía, las influencias del carnaval uruguayo, digamos, provienen de, sin duda, de las murgas gaditanas, sin duda. Y bueno, de hecho las murgas están muy muy emparentadas y uno escucha las murgas de Cádiz y recuerda sin duda lo que son las murgas uruguayas. Y al mismo tiempo, como le decía, por otro lado hay una vertiente muy fuerte que tiene que ver con la cultura afro, con Montevideo fue puerto de esclavos y nos regalaron el candombe, que era ese ritmo que venían escuchando y que ustedes estaban intentando dar algunos pasos.
Todo eso con
lo que es la tradición uruguaya y demás, con lo que es el humor de Uruguay, es el carnaval, que además de lo que es una fiesta, es una competencia intensa. Las distintas agrupaciones, tanto murgas, comparsas y demás, a que hacía referencia, tienen sus propias hinchadas. Todos los días colman el Teatro de Verano, es como un campeonato de fútbol, podemos decir, tiene una primera rueda, una segunda rueda de ajuste, y aquellos que clasifican en los primeros lugares van a la liguilla, y allá, ya entrado en marzo, dependiendo un poco de las condiciones de clima, porque esto es en el Teatro de Verano, que es a cielo abierto, el torneo oficial, llegamos a la elección de los mejores en cada categoría.
Ministro, ¿y cuáles son los temas más habituales este año en las murgas? Que aquí siempre se van haciendo guiños a la actualidad y nos reímos un poquito de la situación. ¿Por allí de qué se habla?
Bueno, acá es lo mismo, pero nosotros acabamos de entrar en año electoral. Sobre el último domingo de octubre tendremos la primera vuelta de elecciones. Y bueno, y si no hay un ganador claro, habrá una segunda vuelta a fin de noviembre. Y bueno, sin duda los temas están arriba de la mesa, ese es uno. El otro que es imposible separar de Uruguay es el fútbol. Nosotros, Uruguay, a pesar de que es el campeón de América, y bueno, tuvimos un partido duro contra España en la Copa de Confederaciones, en el cual no nos fue muy bien, pero tuvimos una durísima clasificación, fuimos de los últimos equipos en clasificar, pero bueno, finalmente llegamos al Mundial, estamos acá al lado de Brasil, donde todavía la historia del Mundial del 50 pesa, le pesa más a los brasileños que a nosotros, yo creo. Pero bueno, llegamos ahí y hay mucha mucha euforia, y es otro de los temas que está presente en casi todas las murgas. Y bueno, las críticas al gobierno, a favor del gobierno, de la oposición, a los candidatos, con mucho humor. Hay que tomarlo con mucho humor, porque a veces uno está esto en la política, le pega duro, pero bueno, se pasa muy bien.
Claro, y ha citado lo más importante, que es el humor, y que yo creo que estas fechas, para aquel que acuda a visitar Uruguay, concretamente Montevideo, por eso de cómo estáis viviendo ahora mismo allí estas fiestas de carnaval, bueno, pues es una primera toma de contacto con el pueblo uruguayo, yo creo que un tanto curiosa, ¿no?, para ver ese carácter, ese espíritu, como decíamos, con mucho humor, ¿no?, muy divertido todo.
Sí, totalmente, y tiene otras ventajas. El carnaval se desarrolla por las noches. Nosotros, bueno, Montevideo es una ciudad turística, es una ciudad balnearia, que tiene playas en muy buenas condiciones, pero además en Uruguay todo es cerca. Nosotros estamos a media hora de vuelo de Buenos Aires, a 2 horas de ferry de Buenos Aires. Moviéndose dentro de Uruguay, es posible llegar a la ciudad de Colonia, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad, ciudad de fundación portuguesa, que está frente a Buenos Aires también. En 2 horas es posible llegar a Punta del Este en 1 hora y media, con lo cual quien llega en esta época a Montevideo tiene la posibilidad de conocer, de recorrer las playas, de disfrutar de la buena carne, de los buenos vinos de Uruguay, de ver algún espectáculo deportivo y por las noches de asistir al carnaval. Con lo cual, esto que es una manifestación cultural muy importante en Uruguay, que se centra en Montevideo, pero hoy tenemos expresiones de carnaval en todo el país, con sus particularidades. En particular quiero resaltar en la frontera, en el cual la mezcla, la mistura, como dicen, el portuñol con el carnaval de Brasil le da unas características especiales. Y bueno, se ha transformado ya no solo en una manifestación cultural, sino también en un producto turístico, y cada vez más hay paquetes de gente que viene exclusivamente a consumir, digamos, la cultura del carnaval.
Esa cultura que ahí queda presente, ¿no?, que llega acompañada de ese Punta del Este balneario de fama mundial, de ese barrio histórico también de Colonia del Sacramento, que tiene muchos atractivos que no nos los podemos perder en épocas como esta, y que además que contamos con un añadido, que aquí estamos pasando una pelona de frío, es y verdad. Allí todo lo contrario, estáis disfrutando de un carnaval que puede culminar de madrugada en las playas.
Sí, bueno, sí, totalmente. Sí. La verdad que el clima ha sido bueno, y la temporada viene siendo una buena temporada, una temporada aceptable, que se ven, bueno, muchos uruguayos saliendo. Uruguay es un país que ha tenido en los últimos años un crecimiento sostenido y por encima de la media en Latinoamérica, un promedio del 6% de crecimiento en los últimos 10 años, el desempleo es bajo, entonces estamos haciendo más turismo dentro y fuera del país, pero en este caso dentro del país, con lo cual se ven muchos uruguayos, y además Argentina es nuestro principal mercado, los brasileños han crecido mucho, y de esta región, como llamamos nosotros, y en particular de España también, en los últimos tiempos, a partir de la mejora de la situación en los países de Europa, volvemos a tener una buena presencia de europeos y en particular de españoles. Tenemos vuelos directos, es posible también llegar a la región, como decía, nosotros estamos a 2 horas y poco de San Pablo, a media hora de vuelo de Buenos Aires, con lo cual, en plan regional, son muchos los españoles que llegan a Uruguay, ¿no?
Una oportunidad, ¿no?, para acercarnos, para descubrir los encantos de Uruguay en esta ocasión, pues eso, al son del candombe, ¿por qué no? Antonio Carambula, ministro interino de Turismo y Deporte de Uruguay, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Y a disfrutar de la fiesta.
A disfrutar y claro, que lo pasen bien.
Muy bien, muchas gracias por la llamada, por difundir a Uruguay, al carnaval, y bueno, y los comprometo a que la próxima nota la hagamos acá en Uruguay, ojalá en carnaval, pero en Uruguay en algún momento, disfrutando de nuestro país.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Bueno, un saludo, ¿no?, a todos los uruguayos que viven aquí, ¿sí?, en la Comunidad de Madrid.
Eso fuerte.
Y seguro que nos han estado escuchando.
Y ha sentido un poco de morriña.
Morriña,
¿no?
Sí.
Yo
así,
creo que
por
sí.
La, por la tierra y por la fiesta. Pero bueno, que enseguida también comenzarán los carnavales,
¿sí?,
aquí en la Comunidad de Madrid.
Aquí con un poco más
y
de frío.
Ya os iremos contando. Ahora nos vamos a acercar, si os apetece, Belén, Mariajo, a Francia.
A mí me apetece.
Venga, nos vamos para allá. Aquí basta con extender un poquito los brazos y ya estamos, ¿no?
Hombre, lo ahí. Tocamos casi, casi,
claro.
Casi con la punta de los dedos.
Estamos ahí pegaditos a nuestros vecinos. Muy cerca en distancia, pero la verdad que muy lejanos en caracteres. De ahí el adentrarnos en este tiempo de radio en un estudio sobre las relaciones entre ambos, entre España y Francia.
Para saber lo que opinamos los unos de los otros, cómo nos vemos unos a otros, y esto además ampliándolo, ¿no?, a todos los ámbitos posibles, el empresarial, el cultural, el histórico, el religioso.
Digamos que se trata de unir nuestros lazos y que ese es precisamente el objetivo de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, que busca la colaboración y comprensión entre ambos países. Ellos van a concretar los datos que arroja el estudio, por el que conoceremos la imagen que los franceses tienen de nosotros y también lo que aquí se valora de ellos. Especialmente bien valorada nos resulta su situación laboral. Uh-huh. Eso de las jubilaciones a los 62 años, ajá, y las jornadas laborales de 35 horas. De unos franceses que curiosamente nos ven tradicionales, solidarios y que somos gente especialmente emotiva.
¿Ah? Una imagen que curiosamente cambia mucho cuando, uh-huh, viajamos al país. Vamos a conocer más datos, vamos a conocer un poquito esa imagen que tenemos unos de otros, con la ayuda de Silvia Carrasco, que es directora general de Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa. Muy buena, Silvia.
Buenos días.
Hola. Muy buenas. ¿Qué os ha sorprendido a vosotros de este estudio, de estas opiniones?
¿Qué nos ha sorprendido? Nos ha sorprendido quizás la estabilidad de los datos. Es decir, que hace años Diálogo hizo un estudio parecido, una época en la que yo no estaba todavía en la asociación, pero por los datos que he podido analizar. El hecho de que los franceses nos valoran más que nosotros a ellos es un dato recurrente y que ha cambiado poco. Uh-huh. Y bueno, digamos que es afortunadamente, y eso no es una sorpresa, pero digamos sí una constatación de que el hecho de convivir juntos en el seno de la Unión Europea pues hace que digamos que la visión de un país sobre otro pues sea muy buena. Uh-huh. El hecho de que el 90% de los franceses tenga una imagen buena o muy buena de los españoles y de que los españoles tengan en un 75% una imagen buena o muy buena de los franceses no deja de ser un dato satisfactorio, ¿no?
Hombre, sobre todo positivo porque sirve después, ¿no?, para establecer esos vínculos en todos los terrenos, culturales, empresariales y en todos los ámbitos.
Efectivamente, sí, las relaciones entre Francia y España son, yo diría que bastante simbióticas a pesar de los Pirineos, ¿no? No dejamos de ser el primer cliente el uno del otro, no sé si el primero o el segundo, pero en cualquier caso somos socios comerciales muy importantes. Las empresas francesas representan en torno a un 10% del empleo que se crea en España. Cada vez hay más empresas españolas en Francia bien implantadas. Es evidente que cuando Diálogo se creó hace 30 años, en que las relaciones eran bastante más distantes, pues había, digamos, menos empresas españolas de peso representadas en Francia. Y ahora, pues, digamos que tenemos un núcleo, tenemos un pequeño Diálogo Francia que se ha creado gracias a la presencia en Francia de empresas españolas más importantes, ¿no? Hemos evolucionado como país y, por lo tanto, hemos evolucionado en la relación, claro, con Francia.
Uh-huh. Silvia, descubrimos en este estudio que a nosotros nos falta un poquito de autoestima, que en eso los franceses nos ganan, que se miman mucho, que se quieren más a sí mismos.
Sí, es verdad que, bueno, yo creo que esto, a mí eso no me ha sorprendido.
Uh-huh.
El hecho de que los franceses tengan una autoestima o se vean superiores en casi todo, en desarrollo económico, en presencia internacional, en futuro, etcétera, incluso en europeísmo. cuando todos los eurobarómetros contradicen este resultado, pero en eso coincidimos con los franceses en verlos superiores a nosotros en la mayoría de los asuntos por los que se les ha preguntado, ¿no? Uh-huh. En tener una mejor producción artística y cultural, en tener un mejor sistema bancario y financiero, en ser más respetuosos con el medio ambiente, digamos que en eso, sobre lo único que hay una duda es sobre el destino turístico. En eso los franceses nos reconocen una cierta superioridad, pero aún así, bueno, yo creo que vamos a la par, ¿no?, en uh-huh. cuanto a destino turístico.
Uh-huh. Que decía yo al principio, pues cuando te saludábamos, que una de las cosas que nosotros más envidiamos allí tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Precisamente desde Francia, la peor de nuestras valoraciones tiene que ver justamente con el desempleo juvenil, y en nuestro caso nosotros admiramos esa situación laboral privilegiada que ellos tienen.
Sí, a ver, la tasa de paro ahí no deja de ser elevada para ellos. Cuando comparamos, no sé si es un 10 o un 11%, cuando lo comparamos con nuestro claro. 26%, evidentemente ya nos gustaría. En situaciones de pleno empleo, creo recordar que estábamos en un 8%, no muy distante de la tasa de paro que tiene ahora Francia, ¿no? Pero aún así es verdad que el sistema del estado de bienestar francés tiene más años que el de España, está más desarrollado, es un país en general con una protección social más elevada, las cotizaciones sociales también son mucho más elevadas, lo que paga la clase media, por ejemplo, en impuestos, pues es mucho más elevado proporcionalmente que lo que se paga en España, pero el retorno no deja de ser el que es. En general, creo que todavía una escuela pública y laica, pues de un nivel, en función de los barrios, varía, evidentemente, pero de bastante calidad, una escuela, un sistema universitario muy prestigioso, y por lo tanto no es sorprendente que les envidiemos eso, ¿no? Los tiempos están cambiando en Francia, también hay que saberlo, sí. Y que esa situación que tienen privilegiada, bueno, yo creo que la semana pasada el presidente francés anunció un recorte que, aunque no sea tan elevado como que el que hemos tenido que hacer en España en los dos o tres últimos años, pero sí anuncia tiempos peores para el sistema de protección social francés. Ojalá puedan mantener el sistema, pero van a tener que hacer unos sacrificios, ¿no?
Y mientras que llegan esos sacrificios, pensamos en positivo, pensamos en lo mucho que nos gusta viajar a unos y a otros, en evadirnos y buscar experiencias nuevas, y en ese caso nos encontramos con que todo aquel español que ha visitado Francia, que es un índice alto, repite, con lo cual es por algo, y en el caso de Francia también ocurre lo mismo cuando vienen aquí.
Efectivamente, hombre, la proximidad geográfica efectivamente, probablemente todavía atraiga de España pues en lo que se llama más el turismo de sol y playa, pero yo creo que eso está cambiando, y afortunadamente el turismo cultural, los museos son muy apreciados. No recuerdo los datos, no los tengo aquí delante, de la encuesta específicamente sobre ese tema, pero creo que la atracción de los museos era muy elevada también. Es decir, que se nos va conociendo poco a poco mucho más por algo más que por el buen clima.
Sí, por las playas, el sol y la gastronomía.
Efectivamente.
Y en todo esto, mientras, Silvia, tú estás ahí en medio, lo digo porque estás, como decíamos, ¿no?, representando como directora general de esta Asociación de Amistad Hispano-Francesa, y tú tienes además las dos experiencias de haber nacido, vivido, trabajado en los dos lugares y, de hecho, las dos nacionalidades.
Efectivamente, la verdad es que es un lugar privilegiado el estar al frente de diálogo, porque no deja de ser, digamos, de haber transformado en trabajo mi propia experiencia vital, ¿no? Y eso, pues es verdad que nací en Francia, estuve en mi pequeña infancia pues cerca de Burdeos, y luego pues me vine a España con mis padres, que mi padre es español y mi madre francesa, y he sido pues en una etapa de mi vida profesional corresponsal en España para un periódico francés, y fui corresponsal en París, por ejemplo, para la agencia EFE. Uh-huh. Con lo cual, pues he tenido la suerte de vivir en los dos países y de de quererlos a los dos, claro.
A quererlos por igual, no te preocupes que no te vamos a preguntar aquello de a quién quieres más, si a papá o a mamá, que estas claro. preguntas no nos gustan.
Me la han hecho muchas veces, sí, como te puedes imaginar.
Silvia, una curiosidad, ¿no? Los españoles, cuando van a Francia, cuando viajan para empaparse de la cultura francesa, de la gastronomía, para descubrir, viajan... ¿con el objetivo de conocer París o viajan también para conocer otras zonas de Francia?
Mira, esta es una conversación que tuve precisamente la semana pasada cuando presentamos el estudio.
¿Sí?
Es probable que París pese mucho y que se conozca. Es verdad que cuando uno viaja entre los dos países ve mucha presencia de familias que van a Euro Disney, que van a... Pero la experiencia vital que yo tengo es en periodos de Semana Santa, de Navidades y demás, el sur de Francia también recibe mucho turismo español. Es difícil de medir. Yo, probablemente por el sitio en el que estoy, me sea difícil calibrarlo, porque es verdad que veo y escucho muchos españoles cuando estoy en Francia, ¿no? Por las zonas a las que voy. Pero es probable que haya un peso más específico de París por razones obvias, porque ya, es claro. la ciudad de las luces, porque es una ciudad maravillosa y porque no deja de tener una oferta cultural extraordinaria, ¿no?
Y que nos lo pone fácil muchas veces, ¿no? Hay mucha oferta para ir a
efectivamente.
París.
Y que dentro de nada es San Valentín y seguro que más de un enamorado se organiza el viaje precisamente a París para, oye, declararse o disfrutar de ese día tan especial. Sigue estando muy vinculado al amor. Silvia Carrasco, directora general de Diálogo, una asociación de amistad hispano-francesa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Bueno, pues en Francia, en París, que hemos terminado este viaje, que hemos empezado también subido de tono, con tanto calor ahí en Uruguay.
Sí, pero bueno, ya el candombe ha quedado ahí.
Además,
sí, ya.
Hombre, nos ha dicho el ministro que se nos estaba bien.
Ahora ya vamos a la cena
romántica era muy difícil sí. Controlarlo y tal, y que nuestros primeros pasos él nos daba el visto bueno.
Pues venga, de aquí a ser expertos, cuestión de minutos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y 33 minutos, dejamos de viajar, acabamos de estar en Uruguay, también en Francia, ahora nos situamos en nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Responsable de informativos de esta casa, la actualidad del día, la marca, la toma de posesión. Ya tenemos nuevo consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid.
Sí, después de esa renuncia en la tarde de ayer de Javier Fernández Lasqueti, se llama Javier Rodríguez y se ha comprometido a mantener un sistema sanitario público de la máxima calidad y universal. En un acto que ha tenido lugar a las 10 de la mañana en la Real Casa de Correos y que ha contado con la presencia de todos los miembros del Gobierno regional, el nuevo titular del área de Sanidad aboga además por recomponer, decía, las relaciones maltrechas con los profesionales del sector, porque sin ellos, dice, no podría funcionar el sistema.
Tiende una mano, ¿no? En su toma de posesión, en sus primeras palabras,
sí,
que tiende una mano.
Efectivamente, que se va a dejar la piel, es una defensa a ultranza de la sanidad pública y también defensa a su antecesor, a Javier Fernández Lasqueti, que ayer anunciaba su dimisión después de que la Comunidad de Madrid decidiera paralizar sus planes de externalizar la gestión en 6 hospitales públicos y que llegó tras conocer la decisión de la justicia de mantener la suspensión cautelar de este proceso. Ignacio González ha decidido, por tanto, cerrar el proyecto ante la incertidumbre, sostiene, en el sector sanitario y la inseguridad jurídica que se ha creado para las empresas. A esta hora, el mandatario autonómico, por cierto, está en Tielmes, Ignacio González, en la inauguración del auditorio en esta localidad, auditorio municipal, unas obras que han sido financiadas por el Plan Prisma y seguramente se le va a preguntar, cómo no, por esta nueva toma de posesión, por el perfil del consejero y por otros asuntos de calado también aquí en nuestra región, sin duda.
Los sonidos del día, las declaraciones del día, las palabras que estamos esperando que sonarán, se lo contaremos todo a partir de las 2 en el informativo de Onda Madrid.
Y hablaremos también de otro asunto importante, el Consejo de Seguridad, que se está celebrando en el Palacio de Cibeles desde primera hora de la mañana. La alcaldesa de Madrid y la delegada del Gobierno, Ana Botella y Cristina Cifuentes, van a comparecer dentro de un rato, a eso de la una, en rueda de prensa, tras presidir la reunión de esa Junta Local y el Consejo de Seguridad. La oposición ya lo anunciaba ayer, que va a pedir explicaciones, entre otros asuntos, por ese altercado, recordarán ustedes, entre un bombero del Ayuntamiento y un policía nacional, un antidisturbios hace dos semanas tras esa manifestación que hubo en apoyo a los vecinos del barrio Burgales de Gamonal, en las calles de Madrid.
Sí, sí. Uh-huh.
De ese asunto, que además fue bastante polémico y en el que hubo bastante rifirrafe dialéctico, se va a hablar en principio también en esa reunión del Consejo de Seguridad.
Estaremos pendientes.
Claro, porque el Ayuntamiento cerraba filas, ¿no?, para defender al trabajador, en este caso municipal, y delegación de Gobierno cerraba filas en torno también a ese policía
Había
nacional.
Había posturas demasiado enfrentadas.
Recordamos que estamos en alerta por nieve en la sierra, en la Comunidad de Madrid. Está previsto que nieve en esos municipios situados por encima de los 1.000 metros de altura, pero nos llama la atención nieves también el fuerte viento, ¿no?, que hay en toda la Comunidad de Madrid.
Sí, y además es que fíjate, hay alerta a partir de la una de esta tarde, alerta en la Comunidad de Madrid por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar incluso los 90 kilómetros por hora. El servicio de emergencias, el 112, lo que hace es recordar una serie de recomendaciones, ¿no?, de consejos a tener en cuenta, entre otras, pues que aquellas personas que se tengan que desplazar en coche por la zona de la sierra, sobre todo, ¿no?, que vayan con el depósito de combustible lleno, con el móvil cargado, con batería, que lleven cadenas en el maletero, como siempre dice Belén, y que sepan usarlas.
Sí,
claro.
Es que muchas veces nos ha pasado que llevamos esas cadenas y luego no sabemos qué hacer con ellas.
Y luego, bueno, aparte, por esa aparición de las rachas fuertes de viento, ¿no?, especialmente los adelantamientos, rebasamientos de vehículos pesados y las entradas y salidas de túneles, pues que uno tenga sujeto el volante, que no se den bandazos y que sea prudente, que es lo de siempre.
Oye,
¿no?
Y somos peatones, con las fuertes rachas de viento, todo el mundo, pues evitar, ¿no?, pasear, pararse en lugares, pues, donde se nos pueda caer encima un cartel o una rama de un árbol.
Claro, o los que estéis en casita, tengáis un balcón, si habitualmente tenéis puestas macetas, oye, pues vamos a cogerlas, vamos a retirarlas, vamos a ponerlos en un lugar donde no se las pueda llevar el viento, no vaya a ser que se caiga la cabeza de alguien que pase por abajo.
Efectivamente, no estamos para sustos.
No, no queremos
sustos. Vamos a evitarlos.
Vamos solamente los sustos imprevistos, aquellos que ya sabemos que pueden pasar, vamos a eliminarlos para que no haya problemas.
Y lo dicho, si empieza a nevar en vuestra localidad, nos enviáis esa fotito de rigor, que luego nosotros la publicamos en nuestro muro en Facebook.
Y que nos hace ilusión, hombre.
Os recuerdo
foto
que sí, somos Hoy en Madrid en Facebook, y que nuestro correo es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Seguimos recorriendo nieves nuestra comunidad, nos situamos en Getafe.
Sí, porque allí el consejero de Economía, Enrique Osorio, acompañado por el alcalde de este municipio, Juan Soler, lo que va a hacer es visitar unas oficinas, son nuevas, de información al consumidor en este municipio, oficinas que van a permitir mejorar los espacios y los servicios de atención al consumidor, que últimamente la verdad es que están aumentando, sobre todo en algunos sectores, ¿no? Sí. Esas denuncias, hablamos de las comunicaciones, telecomunicaciones, la telefonía móvil, bueno, en definitiva, no viene nunca de más tener una oficina donde te pueden atender y sobre todo resolverte dudas, que son de lo más cotidiano.
Sí.
Por cierto, si andáis perdido a la hora de reclamar, aparte de acercaros a esa oficina de información al consumidor de cada localidad, que cada municipio tiene la suya, podéis entrar en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, allí tenemos colgado el cuaderno de reclamaciones de Adicae, donde, por cierto, vienen cartas tipos, hojas de reclamación para poder reclamar
en el sector en el que vosotros os sintáis engañados.
Y por el momento y por la causa que sea.
Sí, exacto, porque es que tenemos cartas de reclamación
de todo tipo y condición.
De todo tipo,
para
todos.
Sí, yo me he quedado sorprendida de la cantidad de cosas que se pueden reclamar incluso.
Si no te si te cobran por mandarte la factura a casa, un euro, la carta para reclamar. Si no te liberan el móvil después de tu periodo de permanencia, la carta para reclamar.
Que se te cae un día la línea de teléfono, la carta para reclamar, para que no te cobren,
claro,
ese día que no has tenido
servicio.
¿Qué pasa?
Esa información la dan, además nos lo contaba la gente de Adicae, que el primer sitio al que hay que ir es a las oficinas de información al consumidor, como vamos a hacer nosotros en Getafe, pero ahí tenemos esa herramienta que os sirve de ayuda. Os la damos nosotros.
Bueno, y tenemos más herramientas, esta vez culinarias, porque vamos a conocer hoy cuál es la hamburguesa de Madrid. Dentro que estamos en el Madrid Fusión, ¿no?, que arrancaba ayer, Juan Pozuelo, el chef de Raza Nostra, lo que hace es, junto con el consejero Borja Sarasola, que va a probarla y
tiene que estar riquísima.
¿A qué sabe esa hamburguesa?
Bueno, a Guadarrama.
A Guadarrama, sí. Sí, sí.
A Sierra de Guadarrama, fijo.
Porque conociendo a Juan Pozuelo.
Además es que, fijaos, la base de la carne es precisamente de la Sierra de Guadarrama. Está preparada.
¿Dónde tenemos la mejor carne de toda la comunidad?
Claro. Pues está preparada con distintos aderezos producidos en la región y vamos a eso, abrir el apetito, ¿no? También a la hora del informativo. Estamos, algunos estarán, pues eso, moviendo la mandíbula, otros esperando, pero conoceremos cómo es esa hamburguesa de Madrid.
Pero que siempre, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir tú?
Le iba a decir que hay que maridarla,
eso,
ya que es una hamburguesa nuestra, nada de un refresco similar. Con un buen vinito de Madrid.
Sí, señora, sí.
Sí, que los tenemos bien buenos. Mira, ya que hemos estado hablando antes de Francia, que compite perfectamente con vino francés. Es que muchas veces son los que se llevan
vinos de
esa
denominación
leyenda
de origen de Madrid, que también nos van a presentar hoy en Madrid Fusión esa ruta por los vinos de nuestra comunidad.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir porque se me está abriendo el apetito. Y aparte yo comer ahora carne o pescado es que no noto la diferencia.
Así
que ya esperaré a probar esta hamburguesa de Madrid. Sí.
Pero vamos, ¿cuántos oyentes no se sienten identificados contigo? Sí, que han cogido algo así como un catarro en las Navidades y lo siguen teniendo a día de hoy, ¿eh?
Nosotros podemos superar esto, así que ánimo y al toro. Estamos también en la Asamblea de Madrid, donde hoy se celebra Junta de Portavoces con varios asuntos de la actualidad madrileña sobre la mesa, por supuesto, y también en la Junta que se celebra en el Congreso de los Diputados, donde además, dentro de muy poco, a mediodía, arranca una nueva diputación permanente en la que se va a pedir por parte de la oposición la comparecencia de hasta 10 ministros, o sea, casi todo el gobierno, porque son 13, y entre otros está Fátima Báñez, para que explique los datos de la EPA, o también la comparecencia de Ana Mato al hilo del proyecto de la ley del aborto. Vale. Estos son algunos de los asuntos allí en el Congreso, donde también se espera ir conociendo a lo largo de la jornada las reacciones, sobre todo de los dirigentes del PP, sobre la renuncia que ayer conocíamos de Jaime Mayor Oreja de repetir como cabeza de lista del Parlamento Europeo. Hasta aquí ha llegado, no quiere continuar, se lo dijo y se lo comunicó hace ya unos días al presidente del Gobierno. Lo que de momento no se sabe es si esa decisión se produce antes de conocer si Mariano Rajoy y los líderes populares contaban de nuevo con él. Esa es la duda que todavía tenemos.
¿Sí?
Bueno, esto llega también después de que Alejo Vidal Cuadras, otro histórico del Partido Popular, que llevaba 30 años como militante, haya dejado el partido por discrepancias con su dirección. Así que seguramente irán surgiendo a lo largo del día esas reacciones, como digo, a estas noticias.
Y sobre la mesa, Nieves, una cifra que ha sorprendido esta mañana, el
1%. El 1%, esa es la cifra de la esperanza, podríamos decir, ¿no? Porque es la que deposita de guindos ese 1% como la previsión de crecimiento de nuestro país.
Ay, a mí me asusta además, un poco que la veo alta, ¿eh?
Sí, pues supera el 0,7 que se había previsto anteriormente.
Llegaremos al 1.
Estas son las estimaciones del gobierno.
Lo iremos contando.
Y lo iremos contando. Lo dice un autorizado en esto de las cuentas, que no es nada más y nada menos que el ministro de Economía, Luis de Guindos, así que confiemos en que sea así. También vamos a hablarles de justicia, porque hay reunión del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces, y hoy tiene previsto aprobar una nueva norma con la que se pretende obligar a cualquiera de sus miembros, incluido el presidente, a someter a autorización previa por parte de esa comisión permanente sus gastos de viajes desarrollados dentro de España. Al hilo además de una polémica, ¿no?, que surgió hace tiempo sobre cuando estaba Carlos Díaz en el mandato para limitar esos gastos de viaje. Bueno, pues esto es uno de los asuntos que se va a llevar. Y también, como no, vamos a ponerle un poquito de música a la información, que también es noticia. Sergio se mimetiza con toda la música.
Hombre, claro,
¿sí?
Tú
ayer
sabes que
se bajaba así rapeando, hoy dándole palmas aquí, que es que te gusta todo, chiquillo.
Ay.
Que le llega a él el arte.
Te gusta el arte,
qué
arte
tiene
Sergio.
Estrella Morente.
Estrella Morente lo lleva en las venas. Hoy está cantando en un concierto en el Auditorio Nacional de Música. La cita es a las 7:30. Esta cantaora granadina que de nuevo visita Madrid, porque hace muy poquito estuvo en el Circo Price.
Sí.
Con un espectáculo en el que participaron bastantes familiares, además, en homenaje a su padre. Así que nada, teñimos flamenco. ¿Eh? Sí.
Además,
Estrella
Morente
flamenco.
Quiere mucho a Madrid. ¿Eh? Bueno, también su padre quería mucho a Madrid. Ella es además, le encanta siempre acercarse, sacar hueco. Y eso que en verano ella tiene mucho trabajo, muchos conciertos. Nunca falta, y lo intenta en los veranos de la villa, de la ciudad de Madrid. Pero le gusta venir a las fiestas de San Cayetano. Le gusta pasear por la calle del Oso y ver cómo familiares y amigos de Estrella Morente decoran esos balcones con los mantones de Manila.
Pues con ella nos vamos a quedar cerrando el informativo, ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa.
Mira, mira Nieves, mira, fíjate en mi pantalla, hay una cuenta atrás que pone 0
días,
0
horas, 13 minutos, 19 segundos.
13 minutos queda para que esté activa esa web que os recomendamos, madridrutadelvino.es, madridrutadelvino.es, donde os vais a poder apuntar a talleres, catas, degustaciones de los vinos de la Comunidad de Madrid.
Visitas guiadas por las bodegas, que es que va a ser todo un lujo, ¿eh?
Se me antoja ya mucho, ¿eh? 12 minutos, 58 segundos, 57, 56, hasta luego.
Adiós, adiós, que la veo contando todos los segunditos. Sí, hasta las 2 de la tarde incluso, que es cuando empieza el informativo.
Sin contemplación. Sin dinero.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón. ...101.3 y 106 FM. Nuestro correo electrónico... ...hoy@ondamadrid.es.
Pues Manolo Calderón, claro que sí, está ya aquí con nosotros, no sí, podía ser de otra manera.
A vernos para poner música, ¿no? Banda sonora a esta mañana ya de martes.
Lo que corresponde.
Día 28.
Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Avanzando la semana, pasito a paso, poquito a poco.
Hoy es martes, ¿no?
Sí. Hoy es martes.
Yo nunca sé el día en el que vivo, de verdad, ni lunes ni martes, como trabajo todos los días.
Ya.
Pues yo soy capicúa, por delante y por detrás.
28.
En el buen sentido de la palabra. Bueno, ¿de qué hablamos?
De música.
Ah, es verdad. Bueno, pues vamos
Os aseguramos que no nos ha llegado los vinos de la Comunidad de Madrid todavía.
No. A pesar de que hemos hablado de
claro,
ellos.
Claro, ¿no? Que estamos muy pendientes de que ya se active esa página web.
Madrid Rutas del Vino.
Ah, ¿sí?
La presentan en Madrid Fusión, para que aprendamos a valorar y a conocer los vinos de la región. Pero que somos testigos de que no nos ha llegado ninguno para probar, ni para brindar contigo.
¿Quién tiene que mandar esto?
La Comunidad de Madrid.
Pues a ver, comunidad, tírate el rollo, hombre, que estamos aquí ya que sea la hora del aperitivo.
Unos vinitos de Navalcarnero, de San Martín, de Arganda.
Argumente que son buenos, claro, además.
Sí.
Muy buenos, que tienen muchos premios los vinos de Madrid cada vez más. Están haciéndose ahí su huequecito, la denominación de origen.
Hay que catarlos.
¿Sí?
Bueno, vámonos a un 28 de enero de 1943... Nacía en el condado de Kent, en Inglaterra. El condado de Kent es de los sitios más musiqueros que hay en toda Gran Bretaña, pero es una cosa impresionante. Está el condado de Kent, Escocia y Liverpool. Ajá. Y luego Londres, ¿no? Pero esto, así es como se reparte la música por Gran Bretaña. Y nacía allí, el 28 de enero del año 43, Dick Taylor. A mí formar parte de aquella quinta, de aquella generación, ¿no?
Sí.
Que estudiaban en el año 62, todos estudiaban arte.
Ajá.
Formaban parte de una banda que se llamaba Little Boy Blue en The Blue Boys, y allí estaban sus amigos Mick Jagger y Keith Richards. Ese mismo año llegó a la banda un pianista que se llamaba Ian Stewart, que nunca, siquieron nunca quisieron sacarle en portada porque era muy feo.
Pero bueno, pobre.
Si yo te contara. Y Brian Jones. Sacaban a Milli Vanilli porque eran guapos y no sabían cantar.
Es verdad.
O sea que, y bueno, ese mismo año, como digo, llegó Ian Stewart y Brian Jones, que ocupó el puesto de guitarrista, pasando Dick a tocar el bajo. La formación de lo que sería el germen de los Stones la completaría luego el batería Tony Chapman. Dick Taylor sigue con sus estudios de arte y deja la banda, siendo sustituido por Bill Wyman. A principios del año 63 forma junto a Phil May esto que estamos escuchando, The Pretty Things, donde volvería a ser guitarrista. Siempre dijeron que The Pretty Things eran los primos feos de los Stones, y al igual que estos siguen tocando hoy en día, ¿eh? Tomaron su nombre de una canción de Bo Diddley. Esto es el famoso SF Sorrow de 1968 de los Pretty Things, con la guitarra de Dick Taylor. Los Pretty Things, que de vez en cuando nos visitan por aquí, por nuestros lares, ¿no? En fin, son un maravilloso grupo. Pero las arrugas Dani Adolfo Domínguez las aguanta, ¿no?
Pero las arrugas de ella, dicen, también.
Eso es lo que dice alguno que tiene muchas. Pero bueno, el 28 de enero de 1945 nacía en Bristol Robert Wyatt. Esto es una versión que se atrevió a hacerla. Pues yo me parece que fue en 90 y algo. I Am Believe de Neil Diamond, que luego popularizarían los Monkees, ¿no? Fue tal el éxito que tuvo Robert Wyatt en esta, con esta canción, que se presentó a un famoso concurso que había en Estados Unidos, Top of the Pops, que es como si dijéramos, no sé, la voz, pero son los que más famosos, ¿no?
Vale,
O sea, tú tienes un éxito y te lo tienes que ir a, te la tenías que ir a cantar en ese, en ese, en ese programa británico que llevaba en antena desde 1964.
Ajá, todo un clásico.
Desapareció en 2007 o 2008, pero todavía sigue, sí, ese programa sigue por Europa. Entonces este hombre intentó cantar esta, este éxito que obtuvo en ese programa, pero la dirección del programa no le dejó.
¿Por qué?
Porque es paralítico. Y entonces por la imagen
pero
de
bueno,
políticamente silla de ruedas,
claro,
no se lo permitieron,
qué
¿no?
Vergüenza.
Este tío pasó unas calamidades, ¿no? Después de haber estado desde 1963 hasta el año 66 en Wildflowers, de donde salieron muchísimos músicos claves para la escena de Canterbury, funda Soft Machine con Kevin Ayers y David Allen, hasta que en 1970 abandona la formación para formar Machine Mall, que grabaron dos LPs. Cuando se estaba preparando para su tercer álbum, en 1973, se cae por la ventana de un tercer piso y se queda paralítico, con lo que tiene que dejar la batería, ¿no? No obstante, recupera su carrera en solitario, que había iniciado en el año 1970, y desde entonces ha colaborado con Brian Eno, con Björk, con David Gilmour, y ha facturado más de 15 LPs. Este es Robert Wyatt. Malos y crueles somos los humanos,
sí,
¿no?
Mucho.
Tratar así a nuestros congéneres. Lo peor que hay encima de la Tierra es el ser humano, sin duda alguna, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora de otro personaje muy interesante que nació en Liverpool en 1940, pero fallecía un 28 de enero de 1983. Billy Fury. Coetáneo de los Beatles, ¿no? Los Beatles triunfaron y este, bueno, entre el mundillo underground, evidentemente
tuvo
el reconocimiento
público.
Es unánime, ¿no? Este aprendió, era, trabajaba en los muelles de Liverpool y aprendió del rock and roll americano por los marineros que llegaban allí, ¿no? Al puerto de Liverpool, traspasaban el Atlántico y entonces ellos traían sus discos, que fue la manera que introdujeron la música americana aquí en Europa, ¿no? Se convirtió al rock and roll cuando vio una actuación de Eddie Cochran. Después de varias bandas, se une a los Blue Flames de Georgie Fame. Fury se concentraría menos en el rock and roll y más en baladas pop. Después de aparecer en alguna película y conseguir algún que otro éxito, su salud empieza a deteriorarse. En 1971 se realiza su primera operación de corazón. En el 76 la segunda. En el 82 sufre un infarto y fallece hace hoy 31 años. Esta fue su canción favorita, One Rouse Place. La grabó por lo menos 4 veces. Ajá. Billy Fury. A wondrous place. Ya digo que formaba parte del ambiente Mersey Beat de Liverpool, que en aquel momento estaba no comandado, pero sí haciendo ya mucho ruido los Beatles, ¿no? Ajá. Que fueron los auténticos adalides de ese sonido. Y nos vamos a despedir con una maravillosa mujer que hace 3 años
sí.
Fallecía Gladys Horton, cofundadora de las Marvel 8 y la voz de Please, Mr. Postman. Había nacido en Florida en el año 45 y formó The Marvel 8 en 1960 y fue el grupo de la Motown más orientados hacia el pop. No tuvieron éxitos comparables a los del resto de artistas de la compañía, pero muchos de sus temas se han convertido en clásicos con el tiempo. A principios de los 70, cuando el grupo empezaba a gozar de más éxito, se rompe la formación. Gladys Horton ya se había retirado en el año 67 para casarse. Please, Mr. Postman fue publicada en el año 61 y cuenta las esperanzas de un enamorado o enamorada porque el cartero le traiga alguna carta de su novio Ay. O novia. La parte... Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
La verdad es que sí.
La parte... Esa espera, ¿eh?
No, no, es que... Es que ahora no se estila lo del cartero. Pero los que somos mayorcitos estábamos pendientes de cuando llegaba el cartero al barrio a ver qué nos traía, ¿no?
Claro, que ahora solamente te llegan... Y si te llegan, facturas. Porque con esto de que ahora están eliminando
no,
también el
papel
de los bancos...
No, pero es que ahora el cartero... Ya nadie escribe cartas, se utiliza el email, es una pena. Claro. Porque cartas son cartas y si no que sí. Se lo digan a Pablo Neruda, ¿no?
Exacto.
La parte instrumental fue tocada por la banda The Funk Brothers, en donde un desconocido Marvin Gaye tocaba la batería. Gladys murió de un derrame cerebral a los 66 años. Gladys Horton. Cuatro personajes que han escrito con casi letras de oro la música moderna, sin casi, ¿no? El caso de Gladys Horton, el caso de Billy Fury, el caso de Robert Wyatt y el caso de Dick Taylor, que han ocupado hoy este 28 de enero.
Os recuerdo que Canadá anunciaba un poquito antes de la Navidad que desaparecía la figura del cartero, ¿eh?
Ah, es verdad.
Sí, 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 que lo van a hacer paulatinamente, desaparece el cartero y ya a partir, no sé si hablaban en 5 años, 2019, la gente que quiera mantener el servicio postal tendrá que ir a buscar sus cartas a un apartado de correos.
Pues mira que era bonito ver aquellas imágenes donde se veía el cartero llegando hasta el Polo Norte para llevar una carta. Uh-huh. O sea, ya sabéis que el cartero es una autoridad, o sea, que al cartero no se le puede ni tocar, porque es una autoridad competente. Uh-huh. ¿Que hablabas de Canadá?
Sí.
Bueno, pues mañana os hablaré de ellos, pero va a tocar aquí en Madrid un grupo fantástico que viene de Canadá y que se llaman The Sadies. Hablaremos de ellos mañana, ya veréis qué bonito.
Perfecto.
Eso será mañana, pero recordamos que más música también esta noche en El Paso Manolo a partir de las 12.
Ahí estaremos, esperándoos, como siempre.
Gracias, Manolo.
A vosotros.
Adiós.